Shalom, hermanos y amigos, saludos a todos los presentes y los que nos estarán escuchando a través de la grabación. Quiero invitar a todos a considerar conmigo en este día el capítulo 13 del libro de Levítico. Estamos estudiando la Torá todas las semanas. Hoy toca el capítulo 13 de Levítico. Dice así el primer verso. Habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo: El individuo cuando estuviere en la piel de su carne un tumor o una erupción o una mancha brillante y se transformare en la piel de su carne en afección de lepra, habrá de ser traído a Aarón el Cohen o a alguno de sus hijos, los Cohanim. Aquí está hablando de afecciones de la piel. Ese es el tema del capítulo 13. En todos los pasajes de la Torá que tratan de afecciones de la piel de las personas o de las ropas o de los objetos y todo lo que corresponde a sus síntomas, no nos dice nada el sentido literal de los versos. Y por lo tanto no podemos descifrarlos basándonos en los conocimientos y normas de las personas expertas. Estoy leyendo una nota del rabino. Pero la interpretación de nuestros sabios, sus leyes y la tradición que han recibido de los sabios anteriores a ellos es lo esencial. Ese es un pensamiento de Rashbam. Esto lo leo al principio porque es bueno que sepamos que algunas de estas afecciones que mencionan, como por ejemplo la lepra, no es exactamente o no era exactamente lo que hoy día se llama lepra, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir viendo más claramente durante la lectura de la Torá. Verso 3 dice: Bueno, para empezar de ahí, cuando dice afección de lepra en hebreo, dice nega tzara'a. Y dice el verso 3, habrá de ver el kohen la nagá, afección, en la piel de la carne, si el pelo en la llaga se hubiere vuelto blanco y si el aspecto de la llaga fuera más profundo que la piel de su carne, afección de lepra es nega tzara'a. Lo verá el kohen y lo declarará impuro. Fíjense, hermanos, quiero que capten la palabra declarará. No voy a explicar mucho todavía, pero fíjense que no dice que él es impuro. Dice, lo declarará impuro, ¿quién? El kohen, el sacerdote, ¿verdad? Verso 4. Pero si la mancha brillante, bueno, antes de seguir con el 4, quiero leer una notita aquí que tenemos del rabino Mordejai que me parece importante sobre el verso 3. Dice, quiere decir que a esta persona le sería vedado el acceso al santuario en particular y el acceso a las cosas sacras en general. Eso es lo que les hemos estado diciendo muchas veces, ¿verdad? Y ahora lo confirma nuestro, aquí el rabino Mordejai, en esta nota, de que lo único que... El único resultado importante de declarar a una persona con, digamos, impureza, ¿no? Impura, era precisamente que eso le vedaba el acceso al santuario en particular y el acceso a las cosas sagradas en general. Sigue diciendo, Maimónides nos recuerda que esta disposición legal de la Torá, como todas aquellas que, en las que se emplea el concepto tumá, en cualquiera de sus formas gramaticales, persigue múltiples finalidades. O sea, tumá es impureza, ¿no? Inmundicia. Y dice que ese concepto persigue múltiples finalidades. Y aquí va a enumerar cuatro de ellas. Dice, primero, alejar de nosotros todo desaseo. ¿Okay? O sea, que también tenía que ver con el aseo personal. Segundo, preservar el santuario. Eso era, por eso se le privaba a la persona impura de ir al santuario. Tercero, precaverse de las costumbres vulgares que en tales casos de impureza imponían los sabeos. O sea, los sabeos era una tribu que tenía muchas costumbres paganas y algunas muy impuras, ¿verdad? Con relación a estas cosas. Y cuarto, aligerar tan penosa carga y conseguir que el problema de lo que es y no es impuro no entorpeciera al hombre en ninguna de sus ocupaciones. ¿Okay? O sea, que el hombre impuro podía, por ejemplo, ir a trabajar, podía hacer todas sus actividades diarias, solamente que no podía acercarse al santuario. Y si había alguna fiesta o algo, no podía participar de las comidas festivas, etcétera, etcétera. Okay. Dice, ya que esa materia solamente concierne al santuario y a las cosas sagradas. Ahí está, hermanos. Estamos repitiendo, pero es que aquí se repite, ¿verdad? En la Torá se repite, en los comentarios se repite ese concepto de que el asunto de que la persona quedara impura no tenía nada que ver con pecado, y me parece que aquí lo dice más adelante también, más claro, sino que solamente tenía que ver con ir o no ir al santuario. Eso es todo. Si estaba impura una persona, por cualquiera de las razones por las que una persona se impurifica, no podía ir al santuario, ya, ni podía participar de cosas, fiestas, por ejemplo, de las comidas, de las fiestas y demás. Pero no tenía que quedarse en su casa, ¿eh? Podía salir y trabajar. Ahora, en este caso, lo de la lepra es diferente. Vamos a ver otra notita. Por lo demás, no implica ningún pecado, ahí está, el hecho de permanecer impuro todo el tiempo que se quiera. Por otra parte, Maimónides nos explica que el término tumá es un homónimo empleado en tres acepciones diferentes, a saber, A, la desobediencia y la transgresión de los mandamientos en orden a acciones y opiniones. Eso puede ser tumá, o sea, impureza. B, manchas e impurezas. Y C, las cosas declaradas como impuras. Quiere decir cuando se toca o se transporta tal objeto o se encuentra uno junto o bajo el mismo techo de este, como es el caso de un muerto. De igual modo, Maimónides nos recuerda que el concepto kedushá, o sea, de santidad, se emplea como homónimo en tres acepciones opuestas a las tres antedichas. Ok, hasta ahí la nota. Vamos a seguir con el verso 4. Dice, pero si la mancha brillante fuere blanca en la piel de su carne y su aspecto no fuere más profundo que la piel, ni su pelo tampoco se ha tornado en blanco, hará recluir el cohen a la persona afectada 7 días. Fíjense, 7 días, noten eso. Lo habrá de ver el cohen, el verso 5, lo habrá de ver el cohen en el día séptimo, y he aquí que si la llaga permaneciere en su color y no se hubiera extendido la llaga en la piel, lo habrá de recluir el cohen 7 días por segunda vez. 6. Lo habrá de ver el cohen en el día séptimo, y he aquí que se debilitó la llaga y no se extendió la llaga en la piel, lo habrá de declarar puro el cohen. Erupción es, habrá de lavar sus ropas y quedará puro. Ahí quiero detenerme un momento. Hay una nota aquí que dice, este hombre afectado no llegó a ser impuro nunca, pero de momento que estaba recluido preventivamente se le llama tamé, o sea, impuro, a efectos de necesitar tevilá, o sea, la inmersión ritual. Y quiero recalcar un poco más sobre eso, hermanos. ¿Qué es lo que hace impuro a una persona de estas que estamos hablando? A ver, analicen eso. Y pueden escribir alguna opinión en la pantalla, si los que deseen. ¿Qué es lo que hace a esta persona impura? Vamos a suponer que tiene una llaga, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que la hace impura? ¿O que la hace pura? A ver. Bueno, si lo tomamos desde el punto de vista de salud, sí, puede ser eso que ustedes dicen, ¿verdad? Pero no captaron algo. Hay algo aquí que no captaron. No necesariamente. Todo lo que ustedes están diciendo ahí es verdad, pero no tiene que ver con lo que tenemos aquí al frente. Por lo tanto, les voy a decir. Fíjense que en el verso 3 dice al final que si la piel de su carne, la afección de lepra es, lo verá el cohen, es lepra, y lo verá el cohen y lo declarará impuro. Entonces el verso 6 dice, lo habrá de ver el cohen en el día séptimo, y aquí que si se debilitó la llaga y no se extendió la llaga en la piel, lo habrá de declarar puro el cohen. Erupción es, habrá de lavar sus ropas y quedará puro. Hermanos, lo que hacía una persona impura o pura era la declaración del cohen, la declaración del sacerdote. Es lo que lo declaraba impuro o lo declaraba puro. Hermanos, eso es bien importante. Más importante de lo que ustedes imaginan quizás. Porque ese mismo principio se aplica a lo que Pablo llama la justificación por la fe. Analicen esto que les estoy diciendo, hermanos. Pablo dice que por la sangre y los méritos de la sangre del Mesías Yahoshua somos declarados justos. Entonces, ¿quiere decir que somos justos? No. Somos declarados justos, ¿ok? Yahweh nos declara justos. No es que somos justos, es que Él nos declara justos. Es el mismo principio, hermanos, de lo que estamos hablando aquí. Este hombre, ¿verdad? Del que estamos estudiando, no es inmundo o impuro hasta que el sacerdote lo declara inmundo o impuro. Y no se considera puro hasta que el sacerdote lo declara puro. Y tiene que hacerse todo el ritual de los 7 días y otros 7 días, son 14 días. Y entonces si la llaga no se extendió, entonces el sacerdote lo declara puro. Eso es pureza por imputación, hermanos. ¿Ok? Eso es importante porque ese es el mismo principio que opera en el concepto de la justificación por la fe. Exacto. El sacerdote fue en Israel el primer dermatólogo, ¿verdad? Ellos sabían, estaban adiestrados ya para eso, para determinar cuándo era lepra y cuándo no era lepra. ¿Ok? Pero el leproso no se consideraba impuro hasta que el sacerdote lo declaraba impuro. Eso es lo que yo quiero enfatizar. Y la persona con una afección en la piel no era pura hasta que el sacerdote la declaraba pura a esa persona. Es un principio que no deben olvidar, hermanos. Vamos a seguir, verso 7. Pero si extenderse extendiere la erupción en la piel, después de haber sido mostrada al Cohen para declararlo puro, habrá de ser mostrado por segunda vez al Cohen. Lo verá el Cohen y he aquí que se hubiera extendido la erupción en la piel, lo declarará impuro el Cohen. Lepra es. Ahí está. Entonces, por eso era que tenía que examinarlo el cohen, el sacerdote, ¿verdad? El ministro. Y cuando el ministro, el sacerdote, el cohen declaraba que este hombre es impuro, entonces era impuro. Entre tanto, no. ¿Ok? 9. Afección de lepra. Cuando se declarare en un individuo, habrá de ser traído al cohen. Lo verá el cohen y si hubiere un tumor blancuzco en la piel, y su pelo se ha tornado en blanco, y hubiere una úlcera, carne viva en el tumor, lepra inveterada es, verso 11, lepra inveterada es en la piel de su carne, lo habrá de declarar impuro el cohen, habrá de recluirlo ya que impuro es. Ahí está otro problema. Había que recluir a la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí está lo que están poniendo en la pantalla. Todo esto es una provisión para evitar que hubiera digamos, una epidemia, ¿no? De que de un individuo se contagiara la lepra a otras personas, etcétera. Y esto eran medidas preventivas. Sí. Miren el verso 12. Pero si brotare la lepra en la piel y cubriere la lepra toda la piel del afectado, desde su cabeza hasta sus pies, todo lo que abarque la visual de los ojos del cohen, observará el cohen, y he aquí que hubiere cubierto la lepra toda su carne, declarará pura la llaga. Ahí está, hermanos. Ya que todo se ha tornado blanco, puro es. Hermanos, quiero que analicen esto seriamente, profundamente. Entonces, la lepra en sí no hacía impura a la persona. Lo que hacía impura a la persona era la declaración, el edicto o la declaración del cohen, del sacerdote. Porque fíjense que aquí está hablando de la lepra, y una vez que dice que la lepra, que cubre la lepra toda la piel del afectado, desde su cabeza hasta sus pies, ¿ah? Todo lo que abarque la visual o la visión de los ojos del cohen, observará el cohen, y es aquí que hubiere cubierto la lepra toda su carne, declarará pura la llaga, ya que todo se ha tornado blanco, puro es. Ahí está. Ahí está. Manos, eso es importante entenderlo, porque eso es exactamente el mismo principio que opera, les repito, en la cuestión de la justificación por la fe. Una vez que somos justificados en Yahoshua, por medio de Yahoshua, somos justificados por Yahweh, ¿Ah? Eso no quiere decir que somos perfectos, ni que somos santos, ni que somos buenos, nada de eso. Lo único que sucede es que Él nos declara justos. Nos declara justos. No somos justos, pero Él nos declara justos. ¿Ok? Eso es fundamental, hermanos, en nuestra fe. Verso 14. Pero en el día que se viere en él carne viva, será impuro. Ahí está. Quiere decir que la lepra se consideraba, vamos a decir, la afección de la piel, de esta afección de la piel se consideraba lepra verdadera solamente si había carne en alguna parte del cuerpo, carne viva. Entiendo que todos comprenden ese concepto, ¿verdad? Carne viva quiere decir que está rojiza, como si lo hubieran sacado la piel. Eso es lo que llaman carne viva, ¿no? Como si lo hubieran arrancado un pedazo de piel y se ve esa. Yo creo que en tiempos modernos se usa esa frase también. Está en carne viva. Exacto. Pues si estaba así en alguna parte de su cuerpo, incluso puede sangrar cuando está en carne viva, sí. Y aun cuando no sangre, pues sí, es el mismo concepto también, ¿verdad? Por ejemplo, si una ampolla se revienta y se saca la piel esa que formaba la ampolla, entonces queda carne viva. Ok, dice que si esta persona si en alguna parte de su cuerpo se veía la carne viva, entonces se declaraba impuro. Aún después que lo hubiera declarado puro por la lepra, ¿verdad? Pero si de pronto surgía esa, ¿verdad? Carne viva en alguna parte de su cuerpo, entonces lo declaraban impuro. Verso 15. Verá el cohen a la carne viva y la declarará impura. La carne viva es impura. Lepra es. Ahí está. Hermanos. Pero eso es cuando carne viva cuando es producida por una afección, por una enfermedad. Entonces eso es lepra. Pero eso no quiere decir que la carne viva, tzara'at, sí, tzara'at es en hebreo, correcto. Que la carne viva en sí, por ejemplo, si usted se da un raspazo, ¿verdad? Un golpe. Y se le queda esa área en carne viva, eso no, eso es otra cosa. Estamos hablando de una parte de la piel que queda en carne viva como resultado de una enfermedad, como en este caso una afección de la piel que parece lepra. Y si no tiene esa parte de carne viva, pues entonces no se declara impura la persona, aunque sea lepra, pero si no tiene carne viva, no se declaraba impura la persona. Por eso es que estoy recalcando tanto ese detalle. Porque podía tener lepra la persona, pero si la lepra solamente le cubría la piel de una costra blanca, entonces no se declaraba impura la persona. Solamente si tenía llagas de carne viva, era que se declaraba impura a la persona. Ok, seguimos, verso 16. Pero si volviere la carne viva y se tornara en blanca, ahí está, fíjense, después de tener esa llaga en carne viva. Ah, que es lepra, se declara lepra y después de haberse declarado lepra el asunto y que se tornó todo el cuerpo en carne blanca, piel blanca más bien, habrá de venir al cohen, lo verá el cohen, verso 17, y aquí que la llaga se ha tornado en blanca, el cohen declarará pura la llaga, pura es. Hermanos. Para que usted vea que cómo era el asunto. Después al final vamos a explicar por qué esto es así. Pero voy a adelantar este detalle. Porque eso que sucedía en aquel tiempo no era verdadera lepra. No era lo que hoy día se llama lepra. Pero después explicamos más. Verso 18. Y una persona cuando hubiere en su piel un divieso y se curare. No tengo claro qué es un divieso, pero y no tengo a la mano otra versión de la escritura, si alguien me ayuda, como dicen otras versiones ahí, supongo que es como un tumorcito, ¿no? Dice, si una persona cuando hubiere en su piel un divieso y se curare, una inflamación me dicen, y verso 19, tumores, sí, es como un tumor o una inflamación. Dice el 19, y apareciere en el lugar del divieso un tumor blanco, o una mancha brillante, blanca, rojiza, habrá de ser mostrado al cohen. Lo verá el cohen y aquí que si su aspecto fuere más profundo que la piel, ese es el criterio. Un hinchazón, dice otras versiones, blanca, ok. Dice que si se vuelve más profundo que el resto de la piel, y si su pelo se hubiere vuelto blanco, lo declarará impuro el cohen. Afección de lepra es. en el divieso ha brotado. Ahí está. Verso 21. Pero si lo hubiere el cojén y no hubiere en la afección pelo blanco, ni tampoco es más profunda que la piel, y se hubiere debilitado, lo habrá de recluir el cojén 7 días. Esa es una medida preventiva. 22. Pero si él si extenderse extendiere en la piel, el cojén lo declarará impuro. Afección es. Pero si la mancha brillante permaneciere estacionaria y no se hubiera extendido la cicatriz del divieso, o sea, la cicatriz del divieso es, lo habrá de declarar puro el cojén. Interesante, verso 24. O la persona cuando tuviera en su piel quemadura de fuego y la cicatrización de la quemadura formare una mancha brillante blanco-rojiza o blanca, lo verá el cojén y he aquí que se ha tornado el pelo blanco en la mancha brillante y su aspecto es más profundo que la piel, lepra es, en la quemadura ha brotado. Lo declarará impuro el cojén, afección de lepra es. Un momentito, voy a leerles una notita aquí bien breve que dice, de esta Mishnah podemos concluir que difícilmente estamos frente a criterios médicos o de profilaxis, ya que la aparente contradicción es muy evidente, la contradicción del asunto de que si la lepra cubre todo el cuerpo, se declara puro, y si aparece esas llagas así, ¿verdad? Como se explicó ya, entonces se declara impuro. Curioso, ¿verdad? Interesante. Voy a leerles otra notita aquí sobre el verso 14. Dice, Rashi sugiere que existe una limitación a esta ley. Pues hay días en los que se puede proceder a la aplicación de la ley y otros en los que no se puede. Por ejemplo, en el caso de que un recién casado estuviera afectado por algunas de las llagas enumeradas, se lo concedía un plazo de 7 días, que es la duración de la celebración nupcial, para presentarse ante el cohen al concluir estos 7 días. Lo mismo ocurriría si alguien estuviera afectado al iniciarse una festividad, pues se permitía retrasar el examen de la llaga por el cohen hasta que finalizara la festividad, porque si lo declaraban impuro antes de la festividad, entonces no podía reunirse con la gente a celebrar la festividad. O sea que había cierta flexibilidad, hermanos, en la aplicación de esa ley, ¿verdad? En tiempos antiguos. Bueno, verso 26. Si la viere el cohen y he aquí que no hay en la mancha brillante pelo blanco, ni tampoco es más profunda que la piel, y se hubiera debilitado, lo habrá de recluir el cohen otro, el cohen 7 días. Lo verá el cohen en el día séptimo. Si extenderse extendiere en la piel, lo declarará impuro el cohen. Afección de lepra es. Pero si la mancha brillante permaneciera estacionaria y no se hubiera extendido en la piel, y se hubiera debilitado, tumor de la quemadura es. Lo declarará puro el cohen, ya que cicatriz de la quemadura es. Ok. Bueno, aquí dice el verso siguiente, 29. Cuando un hombre o una mujer tuviera una afección en la cabeza o en la barbilla, verá el cohen la llaga y he aquí que su aspecto es más profundo que la piel y que tiene pelo amarillo tenue, lo declarará impuro el cohen. Tiña es, lepra de la cabeza o de la barbilla es. 31. Y cuando viere el cohen la afección de la tiña y he aquí su aspecto no es más profundo que la piel y que no tiene pelo negro, habrá de recluir el cohen al afectado por la tiña 7 días. Habrá de ver el cohen la afección en el día séptimo. Y he aquí que no se extendió la tiña, ni tampoco tiene pelo amarillo, y el aspecto de la tiña no es más profundo que la piel. Verso 33. Se habrá de rasurar y hará recluir el cohen al afectado por la tiña 7 días por segunda vez. Okay. El afectado tenía que rasurarse todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Eso es interesante, porque fíjese que se supone que eso no se podía hacer, ¿verdad? En tiempo normal, pero en este caso sí. Verso 34. Verá el cohen la tiña en el día séptimo, y he aquí que no se ha extendido la tiña en la piel, y su aspecto no es más profundo que la piel, lo declarará puro el cohen. Habrá de lavar sus ropas. Y será puro. Ahora, todas estas cosas son curiosas, ¿verdad? Porque En aquellos tiempos, claro, no había la medicina que hay hoy día, ¿verdad? Pero había medicina, había medicina. Sin embargo, la lepra verdadera es una enfermedad incurable. Bueno, supuestamente, ¿verdad? Porque se ha erradicado básicamente en el mundo. Pero por muchos años se consideró una enfermedad incurable y mucha gente moría de esa lepra. Incluso se le caían los dedos a los leprosos. Porque es una enfermedad que carcome la piel, digo, la carcome la carne, ¿verdad? Y todo, se comía a las personas en parte, ¿no? Ciertas partes, como los dedos se les caían a las personas que tenían una lepra avanzada y se consideraba incurable. Sin embargo, de esta lepra que está hablando aquí, era curable. Era curable. Exacto, producida por una bacteria. Pero vamos a ver aquí por qué era curable. Por lo menos según lo explican los rabinos, ¿verdad? Vamos a seguir el verso 40, creo que vamos ahora, ¿verdad? Cuando a un hombre se le cayere el pelo de la cabeza, calvo eso es algo bien conocido hoy día, ¿verdad? Puro es. Quiere decir que la calvicie en sí, el caerse el pelo por calvicie. Eso ha existido siempre, aparentemente, y eso no hace a la persona impura. Dice puro es. Y 41. Y si de la parte delantera de la cabeza se le cae el pelo, eso es lo más frecuente. Calvo por delante es, puro es. Pero, estamos quedando puros, ¿sabes? Yo también. Y dice 20, 42, pero si hubiere en la calva, por detrás o por delante, una llaga blanco rojiza, es una lepra que brota en su calva por detrás o por delante. Lo habrá de ver el cojén. Y aquí que el hinchazón de la llaga es blanco rojiza en su calva por detrás o por delante como aspecto de lepra en la piel de la carne. Hombre leproso es, impuro es. Impurificar, habrá de impurificarlo el cohen, ya que en su cabeza está su llaga. En cuanto al leproso, el que tiene la llaga portará las ropas descosidas y su cabeza estará descubierta y hasta el bigote habrá de cubrirse. Impuro, impuro, habrá de proclamar. Todos los días que la llaga esté en él será impuro, impuro es, aislado permanecerá, fuera del campamento tendrá su morada. Ok, antes de leer unas notas que tengo por ahí, quiero que consideren el caso de Miriam, la hermana de Moisés. ¿Qué le pasó a Miriam? ¿Recuerdan? ¿Qué le pasó a Miriam, la conocida como María también? Sí, le dio lepra. Le cayó una lepra que le cubrió el cuerpo. ¿Por qué? Ahí está. Porque murmuró contra Moisés. Por chismear, por murmurar. Le brotó lepra por hablar mal contra Moisés. Ese es el asunto, hermanos. Entonces, ¿qué hicieron con ella? La sacaron del campamento por la chonera, dice alguien, sí. Por bochinchera, dicen en otras partes. La aislaron, la sacaron del campamento por 7 días, exactamente. Y después, ¿qué pasó? Cuando se curó, entonces volvió al campamento. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Que esa lepra quedaba en aquellos tiempos, esa lepra se curaba. ¿Por qué? Porque esa lepra era un castigo del cielo a causa de la murmuración, del bochinche, de la shonjará. Y una vez que la persona cumplía el periodo, que también eso se supone que se arrepentía, ¿verdad? Pero eso no lo dice. Entonces, pues quedaba pura. Entonces podía entrar al campamento otra vez. Bueno, me preguntan si ese tipo de maldiciones suceden hoy día. No, hermanos. No suceden hoy día porque la presencia, la Shekinah de Yahweh no está visible en estos días como en aquel tiempo. Eso se debe a que en medio de Israel estaba Yahweh de los ejércitos. A través de la Shekinah, ¿verdad? Ya ustedes saben, ¿no? esa emanación gloriosa de la presencia de Yahweh que se manifestaba en el santuario. Okay, ya no está. Y por eso de ciertas cosas que se daban antes ya no se dan, ¿verdad? Muy bien, me mencionan que también al rey Uzziah, le brotó lepra en la frente por querer ejercer un ministerio que no le correspondía. Eso fue un caso ejemplar también, para dar como quien dice, un escarmiento, una lección. Quiere decir entonces que esa lepra de la que se habla aquí en todo este capítulo es ese tipo de lepra que era. Generalmente se debía a era un castigo, ¿verdad? Que se por causa de murmuración o cosas por el estilo. ¿Okay? Por eso es que esa lepra, alguien diría, es que eso no puede ser lepra porque la lepra no se cura. Por lo menos ahora se cura, pero en aquellos tiempos lepra era incurable. Y es verdad, pero esa lepra, sin embargo, se curaba porque el mismo que la producía se la curaba. Porque era una lepra producida por Todopoderoso, ¿eh? Y el mismo Todopoderoso, después de un pedido que él mismo estableció en la Torá, se podía curar. Ahora, fíjense que esta persona se había que ¿cómo es? Sacarla del campamento, ¿eh? Había que aislarla y aislada permanecería y allá tendría su morada. Deja ver una notita que hay por aquí. Dice. Ajá, ahí tenemos otro ejemplo, la lepra que le salió a Moshe en el brazo cuando Yahweh le dio esa fue como una prueba, ¿verdad? Moshe le pidió a Yahweh como una prueba, ¿no? De que él estaba con él, de que Yahweh estaba con él y demás. Y Yahweh hizo que le saliera lepra enseguida, ¿verdad? Mete tu mano en el pecho, salió leprosa la mano. Vuelve a meter tu mano en el pecho, ¿verdad? En la ropa, debajo de la ropa. Y lo hizo y salió limpia. Entonces Yahweh tiene el poder de producir lepra en una persona y también de curarla inmediatamente, ¿verdad? O después de un periodo. Y de eso es que se trata aquí, hermanos. No era una lepra, digamos, normal o usual como la que se daba en tiempos pasados, hace 50, 60, 100 años atrás, ¿verdad? Que la lepra era prácticamente incurable. Ese era otro tipo de lepra. Dice aquí, oigan esto, basado en Ibn Ezra, quien entiende que esto también correspondía a la forma de vestirse. Me estoy adelantando porque eso viene por el asunto de la ropa que viene más adelante. Vamos a leer el verso 47. Dice, y la ropa, cuando hubiera en ella llaga de lepra, en ropa de lana o en ropa de lino, o en la urdimbre, o en la trama, en el lino, o en la lana, o en el cuero, o en cualquier cuero trabajado, si fuere llaga de color verdoso o rojizo en la ropa, o en el cuero, o en la urdimbre, o en la trama, o en cualquier prenda de cuero, afección de lepra es, y habrá de ser mostrado al cohen. Habrá de ver el cohen la afección y encerrará el objeto afectado 7 días. Verá la afección en el día séptimo y se extendiera. Si se extendiere la llaga en la ropa, o en la urdimbre, o en la trama, o en el cuero, o en toda suerte de cuero trabajado, lepra maligna es la afección, impura es. Habrá de quemar la ropa, o la urdimbre, o la trama en lana, o en lino, o en cualquier prenda de cuero donde hubiera afección, ya que lepra maligna es en el fuego, habrá de ser quemada. Y algunas personas dicen, bueno, pero eso es imposible, a la ropa, a la tela no le da lepra. Entonces ahí es donde viene la nota que les quería leer de Rashi. Dice, basado en Ibn Ezra, quien entiende que esto también correspondía a la forma de vestirse de la persona sumida en duelo, traducimos parúa como descubierta. Eso es con relación al verso 45. Basado en el diccionario gramático Sefer HaSha'arim. En otro orden de cosas, se podría inferir de este verso que la mayoría de las personas acostumbraban cubrirse la cabeza y el impuro se diferenciaba al estar descubierto. Rashi, en nombre de nuestros sabios, sugiere que el leproso tenía que ser aislado y no así otras personas impuras, ¿ah? Ya que él, a través de la difamación y la calumnia, aquí está lo que quería recalcar. A través de la difamación y la calumnia, separó a esposo de su esposa y a la persona de su amigo. Por eso él también tendrá que ser separado y aislado de la sociedad. Además, hay otra nota por ahí que dice que esa ropa de la que habla el verso 47 al 50, por ahí en adelante, se refiere a la ropa que usaba el que fue declarado leproso, ¿verdad? Que fue declarado impuro. O sea que no es que sea imposible que surja lepra en la ropa, sino que eso también era parte de la maldición, que se pasaba a la ropa de la persona. E incluso más adelante, en otro pasaje, habla de lepra que surge en las paredes de una casa. Es como un hongo, exactamente. Eso era como un hongo, mayormente. Ahora, miren esta nota sobre el verso 46, que habla de que había que sacarlo del campamento. Dice Rashi, comenta al respecto que el afectado era expulsado de los tres campamentos. Fíjense que había tres campamentos en Israel, tres tipos de campamentos. A saber, A, el Mahane Shekhinah, que era, o sea, el campamento de la Shekhinah, que era donde estaba el Mishkan, el santuario. B, el Mahane Leviim, que eran los que custodiaban el Mishkan, ¿verdad? El santuario. Y de allí en adelante, por los cuatro puntos cardinales. Y C, el Mahané Israel, es el campamento de Israel. Al hombre afectado por lepra, sigue diciendo, le era vedado el acceso a los tres Mahanot, campamentos, mientras que a las otras categorías de impureza se les permitía el acceso eventualmente a una o dos de los Mahanot, según el caso. ¿Okay? O sea que no todos los tipos de impureza eran iguales, pero sí todos eran. Se declaraba la persona, ¿cómo decirlo? Era por declaración, ¿ok? La persona no se consideraba impura hasta que el cohen la declaraba impura. Bueno, sí hay muchas notas importantes aquí en este comentario de la Torá por el rabino Mordejai. Es uno de los mejores comentarios que yo he visto de la Torá. Para mí es el mejor, ¿verdad? Solamente tengo dos y sé que hay otros muy buenos, pero este es el que conozco mejor. Mire esta otra nota con relación a la ropa. Ok, en los versos anteriores habíamos visto que según algunos exégetas, las afecciones cutáneas mencionadas por la Torah difícilmente puedan ser motivadas por razones de higiene o profilaxis. Con mucha razón, con mucha mayor razón, aquellos exégetas nos dirán que las cosas inanimadas no son susceptibles de contraer enfermedades contagiosas, ¿verdad? Como la ropa. Y así nos dice Ramban, esto no es un hecho natural del todo, así como las afecciones de las casas. Pero cuando los hijos de Israel se comportan adecuadamente ante Elohim, Él da firmeza a sus cuerpos, ropas y casas. Pero cuando ocurriere que uno de ellos se apartara del camino para incurrir en error o iniquidad, se deteriorará la carne de su cuerpo o su ropa o su casa para manifestar que Elohim se ha apartado de él. Ahí está. Y es por ello que la Torá repite constantemente, verso tras verso, la ropa o el cuero o la trama o la urdimbre, ya que la cosa es sobrenatural. Seforno, otro comentarista, comparte esta opinión diciendo que las ropas o las casas, si fueran afectadas, de ninguna forma se lo puede atribuir a un hecho natural. Ahí está. Él sugiere que esto es una prevención para advertir al ser humano acerca de su mal comportamiento. Sin embargo, Seforno concluye su largo comentario diciendo que cuando con el correr del tiempo los hombres oigan esto sí es importante, hermano. Esto contesta la pregunta que me hicieron ahorita. Voy a empezar esa parte. Cuando con el correr del tiempo los hombres perdieron su dimensión ética, esta prevención sobrenatural también dejó de manifestarse. O sea que ese tipo de lepra que venía sobre las personas que hacían la shonjará, por ejemplo, era una prevención, era como una advertencia para que volvieran al camino. ¿Se dan cuenta? Pero cuando dice aquí, con el correr del tiempo, los hombres perdieron su dimensión ética, o sea, perdieron esa sensibilidad, ¿ah? Y esa conciencia ética. Entonces, esa prevención sobrenatural también dejó de manifestarse. ¿Ok? Eso era como algo para ayudarles a enderezar sus caminos. Pero con el tiempo, Israel se puso tan, vamos a decir, tan rebelde, tan alejado de la Torah, que entonces eso dejó de suceder en Israel. esa prevención, ¿verdad? Esa advertencia por medio de la lepra, pues ya no se daba. Sigue diciendo, el mismo Talmud dice, una casa afectada por lepra ni ha habido ni habrá en el futuro. Eso está en Sanedrín 71a. Por último, Abarbanel, otro comentarista famoso español, desecha este tipo de comentarios y sugiere que la ley que trata de la afección de las ropas puede hacer referencia a las mismas ropas que fueron usadas por las personas afectadas de lepra y enunciadas en los versos anteriores. En síntesis, de la lectura minuciosa de comentaristas y exégetas, resulta que el pivote central de las parashiot, Tasría y Metzorá, es la conducta ética y moral del individuo. ¿Okay? Siempre y cuando, sigue diciendo, siempre y cuando el comportamiento del individuo fuere correcto ante Elohim y los hombres, sus desviaciones serán prevenidas mediante la intervención divina en la vida de los mismos. En este caso, afectando ropas o propiedades de las personas, o incluso la piel de su propio cuerpo para que esto sirva de amonestación. Tremendo, ¿eh? Pues seguimos en el verso, creo que habíamos leído ya el 49, sí, habíamos leído hasta el 52, va al 53. El 52 dice que había que quemar la ropa y todas esas cosas. Pero si lo viera el cohen y he aquí que no se ha extendido la afección en la ropa, o en la urdimbre, o en la trama, o en cualquier objeto de cuero, mandará el cohen y habrán de lavar el objeto que tuviera la afección y lo encerrar 7 días por segunda vez. Lo verá el cohen después de haber sido lavada la llaga y he aquí que no ha cambiado la llaga su color, ni la llaga se ha extendido, impuro es en el fuego, habrás de quemarlo, corrosión es en su anverso o en su reverso. Pero si lo viera el cohen y he aquí que está tenue el color de la llaga, después de haber sido lavada, lo recortará de la ropa o del cuero o de la urdimbre o de la trama. Pero si apareciera otra vez en la ropa o en la urdimbre o en la trama, en cualquier prenda de cuero recrudescente es, en el fuego habrás de quemarlo lo que tiene la llaga. 58. Pero la ropa o la urdimbre o la trama o cualquier prenda de cuero que lavares y desapareciere de ellos, la llaga habrá de ser lavado otra vez y será puro. Esta es la ley que rige para la afección de lepra en ropa de lana o de lino o la urdimbre o la trama o cualquier objeto de cuero para ser declarado puro o impuro. Ahí está. Ahí termina el capítulo 13 de Levíticos. Y una última nota dice, sobre el verso 59, dice, el mismo cohen que eventualmente declara al afectado puro es el mismo que debe declararlo impuro, llegado el caso. No se podía recurrir a otro cohen, a no ser por caso de fuerza mayor, como el fallecimiento del cohen interviniente. Fíjense que listos, la aplicación de la ley. O sea, si a usted un cohen lo declaraba, digamos, inmundo, impuro, usted no puede ir donde otro cohen para que lo declare puro. Porque a lo mejor por un precio o algo, o alguna amistad, pudiera ser que el otro cohen lo declarara puro. O si este segundo cohen no estaba en buenas con el primer cohen, ¿ah? Si quizá tenía algún, no sé, alguna enemistad con él, a lo mejor el segundo cohen lo declaraba puro usted cuando el primero lo había declarado impuro. ¿Se dan cuenta? Entonces, para evitar esas contradicciones humanas, ¿verdad? Y esos truquitos humanos, entonces se estableció, ¿verdad? En Israel, la regla de que el mismo cohen que declaraba impuro a un individuo tenía que ser ese mismo el que lo declaraba puro. A menos que, obviamente, a menos que muriera, ¿verdad? O que estuviera de alguna manera incapacitado, ¿no? Eso se me parece, hermanos. Vamos a hacer un poquito de Drash ahora. Tenemos tiempo todavía. Vamos a hacer un poquito de Drash. Eso se me parece, aunque no está hablando del mismo tema, pero estoy hablando de las mismas actitudes ahora. A veces un hermano le pide consejo a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, un pastor, sobre algo que esa persona está haciendo. ¿Estaré yo mal o bien? Entonces ese pastor después de analizar todo, o ese anciano, ¿verdad? Después de analizar todo el asunto, la conducta de este hermano, le dice: hermano, usted está mal. Tiene que cambiar eso, arreglar eso, sea lo que sea, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles. Entonces esta persona va donde otro pastor u otro anciano y le hace la misma pregunta. Y ese otro anciano o pastor, desconociendo lo que le dijo el primero, le dice: no, hermano, usted está bien, no hay problema. Entonces usted dice: ay, qué bueno. Hermanos, yo he visto eso. Y la gente busca las opiniones que le gustan, que le favorecen, ¿verdad? Eso es parecido a eso que estamos diciendo, hermanos. Eso no es correcto. Claro, hay que ver, ¿verdad? Porque hoy día, como hay tanta cosa falsa por ahí en la cristiandad, pues no, ¿sabe? Eso no aplica en general a todos, ¿verdad? Yo lo aplicaría más bien a los hermanos, a los ancianos dentro de la misma asamblea. ¿Eh? Si eso se da dentro en la asamblea misma, pues no debe ser así. Si el primer anciano le dijo que usted está mal, pues usted está mal, debe quedarse con con ese decreto, con ese dictamen y tratar de enmendar su vida, ¿verdad? O lo que estaba haciendo mal. No vaya donde otro anciano para que le diga que está bien. Ahora, si se trata de pastores de esos que hay por ahí, ¿sabes? Que a veces en la cristiandad hay pastores que, porque una muchacha se pone una pantallita en la oreja, le dice que está en pecado. Entonces que venga a donde mí a preguntarme, pues yo no le voy a decir, ¿sabes? Lo mismo que le dijo el otro pastor, porque ya eso es algo contrario a la Torá. Pero estoy hablando de cosas que son armónicas con la Torá. ¿Eh? No cosas contradictorias con la Torá. Si alguien le da un consejo o le da una afirmación de algo que usted está haciendo y eso es contrario a la Torá, lo que él le dice, entonces sí, ahí eso es diferente, ¿verdad? Y ahí tenemos derecho a decirle: no, hermano, eso no es contrario a la Torá, dependiendo lo que sea, ¿no? Y viceversa también se puede dar. Puede que alguien venga y diga: ah, pero el pastor fulano me dijo que esto no es malo, lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces yo, ¿qué puedo hacer? Bueno, esa es la opinión de él, pero la opinión mía es que sí, que está mal, porque dice, pero tengo que demostrárselo con la Torá, ¿te das cuenta? No es nada más por un capricho, ¿no? Si yo veo un principio en la Torá que aplica ahí y veo que la Torá le dice a usted que sí, que usted está mal, entonces tengo que decírselo a que otro le ha dicho que está bien. Ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con la impureza de la que estamos estudiando, pero que sí el mismo principio aplica. El principio aplica de diversas maneras. ¿Ok? Entonces, hermanos, con esto yo llego al final de la consideración del capítulo 13 de Levítico. Les invito a los hermanos y amigos que nos están escuchando a volver a reunirse con nosotros o a escuchar la próxima semana la consideración del capítulo 14 de Levítico. Esperamos que sea un capítulo bien aleccionador para nosotros también, como este y como otros que hemos considerado antes. Les invitamos a acompañarnos la próxima semana. Si el Todopoderoso Yahweh lo permite, estaremos aquí de nuevo. Así que hasta entonces, me despido de ustedes. Shalom.